Edwards y Patricio Eskenazi.
Bueno, la gran preocupación que asoma, no solamente acá en Chile, sino que también en el resto del mundo, es la inflación. Inflación que no solamente está presente acá en Chile, sino que también en el resto del mundo, lo comentábamos recién con Pato. Queremos hablar sobre esto, sobre cómo impacta en el poder adquisitivo de las personas, sobre cómo afecta a los más pobres y cómo en nuestro país particularmente tenemos esta como segunda vuelta, ¿no es cierto?, de una inflación que es cada vez más persistente. Estamos con Tomás Rau, profesor asociado y director del Instituto de Economía de la Católica, para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días.
Hola, Cata, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos.
Hola, Tomás.
Tomás, ¿te sorprendió la inflación del mes pasado publicada el viernes por el INE? ¿Y qué esperarías para la que viene, para el próximo dato?
A ver, las expectativas se desanclaron hace un tiempo de inflación. y sabíamos por el IPOM de marzo que esta iba a seguir subiendo y que íbamos a llegar al 10 en los últimos 12 meses. Se pensaba que iba a demorar un poquito más, íbamos a llegar en junio, una cosa así. Se llegó antes, entonces sí, sorprende un poco la magnitud del IPC del mes pasado, pero igual era algo que se debía venir. ¿Para qué andamos con cosas?
Ya. Se dice, Tomás, que la inflación es el impuesto de los superpobres.
Es efectivo, Pato, porque la inflación es un impuesto regresivo, porque la gente con menos recursos, las familias con menos recursos, gastan todo su ingreso, y sobre todo en alimentos o en la vida, ¿cierto?, los presupuestos familiares. Entonces no tienen capacidad de ahorro y de cubrirse frente a la inflación. Eso es verdad, es un impuesto muy, muy regresivo.
Uh-huh. Ahora, justamente, a propósito de la inflación, sube el costo de la vida para todo el mundo, los más pobres sufren más, y el gobierno tiene que enfrentar esto y busca herramientas para poder combatir. Una de ellas, Tomás, fue aumentar el salario mínimo por un nivel bastante relevante, algo así como un 14%, 15%. ¿Te gusta la decisión? En el pasado discutíamos muy fuertemente si es que cuánto podía afectar al empleo aumentos importantes al salario mínimo, y vi esa discusión casi ni ocurrió.
Sí. A ver, más allá de que me guste o no me guste, creo que hay que analizar el alza del salario mínimo en el contexto actual que vive el país. Como tú dices, el alza al menos a mayo de este año es de 14% nominal. Entonces, cuando tú ajustas por inflación, obviamente es mucho más bajo, así que inflación acumulada hace más de 10,5, es más pequeño. Ahora, con el aumento de agosto, ¿cierto?, cuando llegue a 400.000, y después en enero del próximo año, cuando llegue a 410.000, porque eso es un hecho, ¿sí?
Sí.
Básicamente, decías que la inflación en el año era más de 7%, o sea, va a ser.
Sí, ya se activó ese botón, ya.
Ya se activó, exactamente. Sí, esa cláusula ya está aquí. Ahí es un aumento más grande, ¿cierto? Ahí ya estamos hablando de un 17% nominal, en términos reales no va a depender la inflación, pero va a estar en torno a 6-7% aumento real. Y el salario mínimo ha venido aumentando, ¿cierto? En los últimos 10 años, yo miraba los proyectos de ley antiguos, casi se ha duplicado en los últimos 10 años, ¿sí? 97%, y con este aumento, solo el de mayo va a ser un aumento real de 40%. Entonces, y esto no se trata de ser insensible, se trata nomás de ver los números. Ha habido un aumento importante. Y como tú dices, Pato, no ha habido una discusión sobre si afecta o no el empleo, sobre todo los menos calificados. Yo creo que en parte por dos cosas. Uno, porque en los últimos 20 años, más o menos, ha habido mucha investigación empírica en la materia, desde la famosa revolución empírica de uno de los premios Nobel de Economía el año pasado, que empezó a tratar de testear estas teorías con datos, ¿sí? Uh-huh. ¿Es efectivo que un alza en salario mínimo, como decían los modelos tradicionales, va a generar mucho desempleo o caídas en el empleo? Y la investigación empezó a encontrar que los efectos eran moderados. Ahora, tampoco es la panacea, moderados en el sentido que las elasticidades, sin ponerme muy técnico, la sensibilidad al empleo es más chiquita de lo que pensábamos. Entonces, no estuvo esa discusión, porque yo creo que ya sabemos eso, y por otro lado, es por la alta inflación. Entonces, el alza del salario mínimo de mayo, que creo que se discute hoy día en el Senado, básicamente compensa la inflación. El problema, como lo veo yo, es lo que viene. Vienen nuevas alzas, el gobierno ya lo ha dicho, dentro de su agenda es llegar a 500.000. Viene una reforma de pensiones que se va a presentar en algún momento, que va necesariamente implicar un impuesto al trabajo, digámoslo así. ¿Sí? Si el empleador tiene que ponerse con 6 puntos de cotización adicionales, es un impuesto al trabajo, que puede tener efecto. Vienen las 40 horas, viene la reforma tributaria, el ministro Marcel la anunció hace poquito, el fin de semana, ¿cierto? Entonces, es un cóctel delicado. Más allá que me guste o no, yo creo que el gobierno en este proyecto está básicamente compensando la inflación, que eso no está mal per se. Me parece correcto focalizar las ayudas como se hizo con la ¿cómo se llama?, asignación familiar y el subsidio a la canasta básica. No estamos para políticas universales, lamentablemente la billetera se nos empezó a caer. Entonces, yo creo que hay que tomar...
No lo podemos descartar, sobre todo con miras a un plebiscito que tenemos por delante. Ya hay algunos que están pidiendo un IFE para el invierno.
Efectivamente. El problema es que nos gastamos casi toda la plata, o sea, siempre hay algo. Y no olvidemos que si bien la liquidez está disminuyendo, ¿cierto? Hoy día salían datos, el aumento del circulante, para ponerlo en términos simples, es el menor de los últimos no sé cuántos meses, 12 meses por lo menos. Pero todavía queda un saldo en cuentas corrientes y en cuentas a vista grande. Si ustedes ven los agregados monetarios del Banco Central, que están en el IPOM de marzo, que también no se puede meter en internet, hay harta plata, hay como 14.000 millones de dólares entre cuentas corrientes y cuentas vistas, que se va a acabar, sin duda eso se va a acabar. Pero políticas universales van a ir totalmente en contra de los objetivos de bajar la inflación, que es hoy en día es uno de los principales problemas que están atravesando las familias chilenas. Uh-huh.
Tomás, yo le he hecho esta pregunta a otro analista, economista, pero me interesa también conocer tu opinión. ¿Cuánto va quedando o cuánto de esta persistencia inflacionaria que hemos registrado en el último tiempo tiene que ver o arrastra de los retiros, con esta como segunda vuelta que tienen, considerando que tenemos la indexación al UF y que todo va subiendo como por de nuevo, o sea, sube el UF, después sube las matrículas, sube esa indexación? ¿Cuánto nos está pegando hoy día en la inflación?
A ver, sin duda que la inflación, al menos que vimos el año pasado, era prácticamente casi toda de demanda, un poco de oferta, pero casi toda de demanda, y tiene que ver con la liquidez, con los retiros, con los IFE. Este año es un poco distinto, ¿cierto? Con la guerra, con la invasión de Rusia y Ucrania, tenemos shock de oferta súper grande en precio de los alimentos, aceite, ya, es por todos conocidos. Entonces, no tengo el número exacto. En algún IPOM, sino en el último, se hablaba al menos de algo así como un 70% por el lado de demanda, 30% oferta. No sé exactamente, no me la juego con un número, pero sí te diría que hoy en día está la oferta no está pegando, y eso no la arreglas con tasas, sobre todo si vienes con alza de las materias primas del resto del mundo.
Uh-huh. Ese es el problema, que no sabemos cómo se arregla. ¿Estará el horno para disminuir gasto fiscal?
Hay que navegar, yo creo, Pato. Ahora, en la medida que uno va, ¿cierto?, avanzando en el ciclo de días, se empieza a acordar de crisis anteriores, ¿cierto? quizás para las generaciones más nuevas, no recuerdo, pero entonces uno que vivió la crisis del 82, después, bueno, la crisis asiática, la crisis subprime, de las recesiones se sale, ¿cierto? Se sale a veces con un aterrizaje forzoso, y a veces con un soft landing, como se dice ahora. Pero la política pública, la política económica tiene que ser muy, muy, muy astuta en ese sentido. El gasto público, al menos por ley de presupuesto, se recortó fuertemente, ¿cierto? Se recortó a niveles prepandemia, por decir así, aumentando un poquito. Yo no veo mucho margen, de nuevo, si es que queremos contener la inflación, que ya está en dos dígitos, que es impensado, ¿cierto? O sea, hace muchos años que no vivíamos eso. No veo mucho margen para estimular, para seguir haciendo políticas de demanda. Lamentablemente, lo que necesitamos acá es freno mano, y el Banco Central lo está haciendo, y lo está haciendo, lo correcto, ¿sí? El aumento de la tasa de interés, estamos poniendo un poco el freno mano para enfriar la economía, en lo que atañe, ¿cierto?, a la demanda. Ese es el tema. En lo que atañe a la demanda, el Banco Central tiene algún margen. Lo que atañe a la oferta, sobre todo internacional, es poco, y hay que paliar.
Es difícil. Solamente. Bien, Tomás Rau, profesor asociado y director del Instituto de Economía de la Católica, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en Más que Números. Que te vaya muy bien, Tomás.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Gracias. Chao, a ti. A esta hora saludamos a nuestros auspiciadores Pato. En Credicorp Capital buscan ampliar tus horizontes, invierta internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente